RCN Cúcuta 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 31 minutos. Muy buenas tardes y bienvenidos a la tercera emisión de RCN Noticias. Las noticias del mediodía, noticias de Cúcuta, de Norte de Santander. Y queremos a esta hora darles un saludo muy especial a todos ustedes que nos escuchan a esta hora en sus diferentes lugares, en sus casas. Algunas personas que se movilizan en este momento en sus vehículos, en transporte público, quienes ya están sentados en casa descansando y escuchando la información de Cúcuta, de Norte de Santander, y también noticia, información que repercuta a nivel nacional. Hoy es jueves 27 de octubre, a esta hora nos acompaña una temperatura de 32 grados centígrados. Queremos informarles que hay noticias muy importantes en lo que respecta a la situación, en lo que tiene que ver con el transporte, con el tránsito, porque a partir de hoy llegó el grupo élite de la Policía de Tránsito y Transporte nuevamente a la ciudad de Cúcuta. Estarán hasta el próximo lunes 7 de noviembre y ya se escuchan las voces de protesta de algún sector, de unos sectores de la ciudad de Cúcuta, quienes reclaman, lo que reclaman son programas de educación, de respeto de normas de tránsito, y no aprueban el hecho de que se llegue a castigar esa falta de conocimiento, esa falta de cultura y respeto hacia las normas de tránsito. También se llevó a cabo el día de hoy la protesta por parte de maestros del Magisterio de Asinor, de sectores sociales, de la Central Unitaria de Trabajadores, quienes tenían dos motivos para realizar esa protesta el día de hoy. Uno era rechazar la medida de reforma tributaria que fue presentada al Senado de la República por parte del Ministerio de Hacienda, la cual ven como una amenaza, teniendo en cuenta la situación que se vive en la zona de frontera por la parálisis comercial, los altos índices de desempleo que se están presentando también en el norte de Santander, y no ven como factible que se presente estas alzas, algunos productos, incluso algunos productos básicos de la canasta familiar. Y el segundo motivo, exigiendo la implementación o más bien la formalización de los trabajos, del nombramiento oficial de los maestros en lo que respecta a la zona de Quedatumbo. Cerca de 1,000 docentes quienes buscan ser formalizados en sus puestos de trabajo para garantizar la educación a esta olvidada zona del país. Y para el día de hoy estaba programado un control político a las empresas de servicio público en la ciudad de Cúcuta. El mismo tuvo que cancelarse debido a situaciones externas que se presentaron en las inmediaciones de la alcaldía municipal. Una de ellas, la marcha de los docentes. Y otro caso importante, del cual también vamos a estar hablando, las protestas que nuevamente realizan los vendedores informales a la alcaldía de Cúcuta, teniendo en cuenta que aún no se ha formalizado una cita con el alcalde César Rojas, así como lo habían solicitado los voceros de este sindicato. Están pidiendo una reunión con el alcalde para buscar reconversión sociolaboral, teniendo en cuenta la problemática de desempleo que también se vive en esta zona del país. Y siguen los inconvenientes en una parte de la zona rural del municipio de El Zulia, donde algunos campesinos hacen resistencia a la erradicación de cultivos ilícitos, la cual se desarrolla por parte de hombres del Ejército Nacional. 12 del día, 34 minutos. Estas y otras noticias las vamos a tener en la siguiente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter, @RCNLaRadio.
Y bajo la dirección de Olga Lucía Cotamo, en la parte técnica, el señor Héctor Duarte, del popular Torito, y quien les habla, Elibardo León, les presentamos los titulares.
Fase pública de acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y el ELN inician hoy en Quito, Ecuador. Grupo élite de la Policía de Tránsito llega hoy a la ciudad de Cúcuta. Ejército desmiente enfrentamientos con campesinos por erradicación de cultivos ilícitos. Consejo de Cúcuta realizó control político a empresas de servicios públicos. Asamblea Departamental estudia proyecto de presupuesto para el periodo 2017-2018. Toda la información deportiva y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
Usted escucha RCN Radio.
12 del día, 36 minutos, y el coronel Yesid Arango, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, señaló que se puso en marcha la segunda fase de la intervención del Grupo Élite de Tránsito y Transporte en la ciudad de Cúcuta, el cual empezará a regir a partir de hoy. Ya están en operación y seguirán hasta el próximo lunes 7 de noviembre.
Efectivamente, con la segunda fase del Grupo Élite venimos a trabajar hasta el del próximo mes buscando mejorar todas las condiciones que desde la primera fase se han venido trabajando, se han venido teniendo como objetivo. De esta manera tenemos 80 hombres, 60 hombres en el tema de tránsito, 20 hombres que les apoyarán a las diferentes actividades en los sectores que son más aislados de la ciudad. Vamos a empezar a trabajar en los sectores de las comunas, sectores de los barrios de la periferia y también pues darle continuidad a la parte que teníamos nosotros ya adelantada en el centro, en la recuperación de todos los índices de accidentalidad que se está buscando mejorar. Seguimos figurando todavía en las 12 ciudades priorizadas por el tema de accidentalidad, el tema de la cultura, los buenos manejos, de las buenas condiciones, del tema de cumplir con las normas de tránsito, es de las cosas que tratamos de priorizar y tratamos de poner como campaña de prevención en el tema de tránsito acá en la ciudad.
Es el coronel Yesid Arango, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, y como habíamos señalado, ya se sienten las voces de protesta debido a la segunda intervención del Grupo Élite. Recordemos que en su primera operación en la ciudad de Cúcuta, hace aproximadamente 20 días, se colocaron cerca de 4.954 multas por diversas infracciones en lo que respecta a normas de tránsito y demás.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 38 minutos, y Leonardo Sánchez, quien es vocero de la Central Unitaria de Trabajadores Seccional Norte de Santander, se refirió a la multitudinaria marcha que se desarrolló el día de hoy en los 40 municipios del departamento, donde docentes, sectores sociales y población civil solicitaron al gobierno nacional la no aprobación de la reforma tributaria presentada por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
Un balance muy positivo, muy satisfactorio, más de 4.000 trabajadores, sectores sociales, juveniles, salieron a las calles a rechazar esta reforma tributaria, llamar la atención, visibilizar la problemática que estamos viviendo en el departamento y en esta región de frontera. Hemos dicho el rechazo rotundo a la reforma tributaria y el llamado al gobierno nacional a que mire una reforma tributaria conforme a la realidad económica, social y laboral que vive el país, que viven los humildes de este país. No puede recaer sobre los hombros de los humildes, sobre los hombros de la clase media, de los trabajadores, esta reforma tributaria. Las grandes multinacionales, las grandes empresas de este país tienen que aportar a la crisis económica, no fortalecer el músculo financiero que ellos tienen y desfavorecer y empobrecer aún más a los humildes de este país.
¿Se contó con el respaldo de todos los municipios en el departamento?
En todas las provincias marcharon, en Cúcuta y el área metropolitana lo mismo, en todo el país marchamos. No va a ser la primera movilización porque tenemos claro de que el gobierno va a seguir empecinado en imponer esta reforma tributaria en el Congreso de la República, y a propósito llamamos a los congresistas a que le den un no a esta reforma tributaria y a que el pueblo esté vigilante y esté haciendo control político a estos congresistas que le van a decir sí a la reforma tributaria y que sea en el escenario electoral que se castiguen las urnas.
Es Leonardo Sánchez, vocero de la Central Unitaria de Trabajadores Seccional Norte de Santander. Recordamos que en los 40 municipios del departamento se realizaron estas marchas. En lo que respecta a los municipios de la zona del Catatumbo, el municipio de Tibú, también se desarrollaron. Y allá también exigieron algo muy importante, y es la formalización del nombramiento de los docentes, de la planta docente, que se requiere en esta zona del país. Una zona olvidada, una zona donde se necesita mayor inversión en lo que respecta a educación, y el hecho de iniciar haciendo el nombramiento de docentes en esta zona del país. Es una muestra de la importancia que debe mostrar el gobierno nacional para buscar desarrollo a esta zona.
RCN Noticias.
12 del día, 40 minutos, y Víctor Suárez, presidente del Consejo de la Ciudad de Cúcuta, dijo a RCN que el control político programado para el día de hoy a las empresas públicas de la ciudad se canceló debido a las protestas de vendedores ambulantes y las marchas que se concentraron frente a las instalaciones de la Alcaldía Municipal. Afirmó Suárez que se busca reprogramar la sesión para darle cumplimiento al cronograma pactado.
Nosotros llegamos cumplidos a la sesión, todos los concejales, llegó Aguas Capital y llegó Gestión y Baez Cúcuta. Infortunadamente no se ha podido llegar a una concertación con los vendedores ambulantes. Tenemos 200 vendedores ambulantes en la entrada de la alcaldía con el ruido que usted está escuchando, y teníamos también a los 400 profesores en la jornada de protesta, entonces así es muy difícil. No hay ingreso a la alcaldía, está el grupo SMAT antimotines, luego no pueden ingresar la comunidad, los medios de comunicación, y ¿para qué hacemos un debate? Para que después unos pocos salgan a decir que lo hicimos a escondidas de la ciudad. Es mejor aplazarlo y se reprogramará para el mes de noviembre dicho control político.
Además, el presidente del Consejo se refirió a la problemática de los vendedores ambulantes en la capital de Norte de Santander y sostuvo que ha buscado acercamiento entre los ambulantes y el alcalde, pero hasta el momento no ha sido posible.
RCN Noticias, la verdad por encima de todo.
Nosotros no quedamos mal, nosotros les pedimos 2 días para concertar una cita con el alcalde. Los 2 días se vencieron hoy a las 6 de la mañana. Desafortunadamente el alcalde no nos ha atendido porque ha estado fuera de la ciudad. Ayer estábamos en la rueda de prensa de Cúcuta Deportivo, no pudimos hablar, él se fue a una reunión, yo me fui a otra. La comisión accidental subió toda la comisión al despacho. El alcalde está en una reunión en la metropolitana de Cúcuta, no viene a la alcaldía, luego no hemos podido hablar personalmente con él, no hemos podido concertar esa cita. Los vendedores no quisieron esperar más y empezaron la protesta. Entonces ahora el alcalde no viene y los vendedores no dejan de protestar. Parece ser que aquí se nos olvida que todos tenemos que ceder un poquito por el bien de la ciudad. Aquí no es de posiciones radicales, es de conversar y de buscar alternativas de solución. Eso fue lo que quiso el Consejo de Cúcuta. Pero si los señores vendedores radicalizan su posición y el señor alcalde radicaliza su posición, pues le corresponderá a ellos, los del SMAT, a tomar sus medidas, y les corresponderá a los vendedores tomar sus medidas, porque nosotros no podemos ayudar a conciliar a los que no quieren conciliar.
Es Víctor Suárez, presidente del Consejo de la Ciudad de Cúcuta. Recordemos que hace un par de días se pactó con los vendedores informales y el Consejo de la Ciudad dar un plazo de 2 días para que la presidencia de la Corporación Pública ayudara a realizar un acercamiento entre el sindicato de vendedores y el alcalde municipal. No se logró, no se ha concretado hasta el momento dicha reunión. Estos intentaron esta mañana nuevamente sabotear el trabajo de la administración municipal protestando frente a las instalaciones de la alcaldía, debido a que el alcalde no se encontraba en el momento. Tuvo que intervenir el SMAT. En este momento ya no se encuentran los vendedores protestando frente al Palacio Municipal, pero se prevé que en los próximos días continuarán dichas protestas, porque ya la vocera de los vendedores informales, Rocío Valencia, ha señalado que hasta que no se realice el acercamiento y no se concreten proyectos de reconversión social para esta población, las protestas van a continuar.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 46 minutos, y luego de las denuncias de cerca de 800 campesinos de la zona rural del municipio del Zulia, quienes señalan que miembros del Ejército Nacional adelantan de manera arbitraria trabajo de erradicación manual de cultivos ilícitos en la región, el coronel Wilson Camargo, comandante de la 30ª Brigada del Ejército, afirmó a RCN que los trabajos de erradicación son políticas nacionales, departamentales y municipales, y por lo tanto deben cumplirse. Pero aseveró que en ningún momento se han presentado ni se presentarán enfrentamientos entre los campesinos y los uniformados, pues sus hombres están para defender a la población civil.
La Fuerza Tarea Vulcano, la 30ª Brigada, está verificando áreas especiales donde hay cultivos ilícitos. con el propósito de llegar al corazón de ese campesino y decirle, esto es ilegal, esto es criminal, vamos a erradicar. Pero obviamente, si usted se opone y va a estar caminando con el gobierno local, con el gobierno departamental, para sustituir todos estos cultivos, pues lo acompañamos. El día de ayer, la comunidad llegó, conversó, charló con unidades militares en Cerro León, sector de Cerro González, del municipio de Zulia, y hablamos con ellos y les mencionamos lo que acaba de mencionar. Ellos están buscando el aporte y la forma de sustituir este cultivo porque saben y conocen de que es algo irracional, es algo ilegal y algo criminal sostener los cultivos ilícitos. Si bien es cierto, este fenómeno criminal es el que sostiene y financia a los grupos terroristas y criminales, pues ellos también lo saben. No quieren continuar sembrando coca en estas áreas especiales, pero desafortunadamente lo siguen haciendo. Entonces, simplemente vamos a continuar con la tarea del ejército de buscar estas áreas, definirlas y concretarlas, porque hay unas tareas también especiales por parte del gobierno local, es decir, gobierno de Norte Santander, las alcaldías municipales y la misma comunidad, con la intención de erradicar por completo estos cultivos ilícitos. Alguien empezó a manifestar de que obstaculizaban, que debían haber confrontaciones. No. El ejército colombiano no está para confrontar a la población civil, está para escuchar a la población civil. Nuestra razón de ser y existir es la población civil, y mucho más aquí en Catatumbo, y mucho más en Norte de Santander.
Se espera por parte de los campesinos de la región una pronta respuesta por parte del gobierno nacional para evitar que cerca de 30.000 campesinos se tomen nuevamente las vías del Catatumbo, tal como ocurrió en el año 2013, donde por cerca de 53 días estuvo sitiado el municipio de Tibú debido a que la Asociación Campesina de Catatumbo Ascanca exigía la implementación de una zona de reserva campesina. Ellos exigen que se realicen proyectos productivos para la sustitución de estos cultivos ilícitos antes de llegar de manera arbitraria a arrancar el único sustento que hasta el momento, como señalan ellos, es lo único que le da de comer a sus familias.
RCN Noticias del Mediodía.
12 del día 49 minutos, y luego que se advirtiera que se encontró en el departamento de Santander un lote de atún de 24.000 latas con exceso en el contenido de mercurio de 51 miligramos de más de lo permitido, la Secretaría de Salud de la ciudad de Cúcuta, Judith Ortega, dijo a RCN que en la ciudad de Cúcuta se realiza inspección en diferentes establecimientos comerciales con el fin de definir si en la capital de Norte de Santander llegó parte de este lote.
En el reporte anterior del INVIMA, una vez fue notificado a la Secretaría de Salud, se hizo la revisión aleatoria en los supermercados, en 10 supermercados de la ciudad, y encontramos que de ese lote no existía absolutamente ninguno en la ciudad de Cúcuta, es decir, no había llegado. En este momento se creó nuevamente un grupo de la Secretaría conformado por 12 bacteriólogas para que se haga el mismo recorrido en los diferentes supermercados del municipio para verificar si la existencia de este lote o no en la ciudad de Cúcuta. En este momento aún no le puedo decir si lo tenemos o no, pero sí ya se inició las labores de búsqueda.
¿Cuándo posiblemente estaría dándose la razón para, de parte, de tranquilidad a los habitantes de la ciudad?
No, yo lo que es hoy, mañana y pasado mañana vamos a estar en la búsqueda de la gran número de supermercados posibles para poder dar un parte de tranquilidad a la ciudad.
Es Judith Ortega, secretaria de Salud de la ciudad de Cúcuta.
RCN Noticias.
12 del día, 51 minutos, y Freddy Páez, quien es representante de familiares de internos de Cúcuta, sostuvo que las condiciones de salud de cientos de reclusos del centro penitenciario de la ciudad es preocupante, pues aunque el hacinamiento ha disminuido progresivamente, la atención médica es ineficiente para tratar la propagación de enfermedades en el penal.
La situación para nada ha mejorado. Si bien tenemos un aumento en enfermedades infectocontagiosas del interior del centro penitenciario, porque no se está entregando los tratamientos adecuados. En estos momentos los internos no cuentan con los medicamentos esenciales. En el caso de las personas que tienen cáncer, que tienen tuberculosis y que tienen algún otro tipo de enfermedad, tenemos esa problemática. El caso de atenciones por consultas médicas o citas médicas especializadas va en aumento. Tampoco se está contratando con la red pública. pública o la red privada. Es la única empresa o hospital que nos, o clínica que nos está prestando este servicio es el Hospital Erasmo Meoz. Entonces, muy preocupante esa situación que tienen los internos del interior del centro penitenciario. Si es de decir que el hacinamiento ha disminuido entre un 4 y un 5%, también tenemos que decir que las enfermedades infectocontagiosas y demás que se pueden presentar han aumentado significativamente. Esto demuestra que no hay una atención efectiva. Hace tiempito el Ministerio de Justicia, el Interior, dijeron que las cárceles o se decretaba la emergencia carcelaria y que era facultad de los directores empezar a contratar, a contratar médicos para la atención inmediata de los internos.
Es Freddy Páez, representante de familiares de internos de Cúcuta, quien realiza un llamado a las autoridades de Norte de Santander para que atiendan esta situación con el fin de evitar que la vida de los reclusos continúe en riesgo.
RCN Noticias. RCN Deportes.
12 del día, 53 minutos, y para nosotros es motivo de alegría presentar nuevamente en los deportes aquí en RCN al señor Carlos Humberto Ortega. Don Carlos, muy buenas tardes.
Hola, Eliberto, ¿qué tal? Buenas tardes, cordial saludo para usted, para Héctor, gracias por sus palabras, y aquí estamos naturalmente con toda la información del deporte. Ayer se cumplió en horas de la tarde la reunión que estaba prevista en el tema del Cúcuta Deportivo. Han participado el alcalde de Cúcuta, César Rojas, el gobernador, doctor William Villamizar, representantes del Consejo de la Asamblea, de los gremios más importantes de la ciudad y empresarios locales, conjuntamente con el periodismo del Norte de Santander. Allí se ha ratificado lo que ya se conoce desde hace varios días, y es que José Augusto Cadena no podrá volver a utilizar el Estadio General Santander.
Es una decisión que la hemos tomado con el gobernador del Norte de Santander, y es no prestar más el Estadio General Santander, y a su vez no dejar que el señor Cadena juegue más con la afición de nuestro glorioso Cúcuta Deportivo, y de esa manera cerrarle todas las puertas en nuestro departamento.
Todo esto tiene que ver con una estrategia perversa que le hace daño al fútbol y que ya él practicó. En el cuadro Atlético Bucaramanga lo intentó hacer durante un año con Patriotas, y ahora ya durante tres temporadas lamentablemente lo hace con el cuadro Cúcuta Deportivo. Cadena podría perfectamente jugar en esta ciudad siempre y cuando su manera de actuar con el equipo rojinegro dejara percibir la intención de tener un representativo que al menos luchara por los colores de la región. Pero con Cadena todos sabemos que a través de su manera de conducir el equipo, de manipular la actuación de los técnicos y jugadores, que se tienen que quedar callados, porque de lo contrario su futuro quedaría en manos de los dirigentes del fútbol colombiano. Actuando de una manera diferente, las cosas serían a otro precio para este dirigente negociante, a quien solo le interesa el factor dinero, y realmente lo deportivo lo deja a un lado. El alcalde de Cúcuta también señaló que, a pesar de lo que señalan los estatutos de la Dimayor, van a pelear el derecho de igualdad, ya que Dimayor autoriza que el Cúcuta Deportivo juegue en otra plaza, pero en el Norte de Santander no se permite que juegue un equipo de otra ciudad.
Eso es lo que buscamos, de que venga aquí otro equipo la vez que pueda, y que además la Dimayor lo deje a jugar y lo autorice para hacerlo, como el Cúcuta puede jugar en otro lado, y a la comunidad ni a la afición. Vamos a hacer todo el trámite correspondiente y ahí estaremos dando la batalla para que se respete la afición de nuestra ciudad y el departamento Norte de Santander.
Carlos Humberto Ortega les ha presentado la información deportiva para RCN Noticias.
RCN Deportes. RCN Noticias.
12 del día, 55 minutos, y en RCN Radio tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Con presencia de las autoridades civiles y militares de Convención, el secretario de Gobierno Departamental, Yebrail Haddad, lideró la creación del Comité de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Paz para el municipio panelero de Norte de Santander. Este comité estará encargado de trabajar los temas de prevención de aquellas circunstancias que vulneran y amenazan derechos para los habitantes de Convención. También le apunta a la creación de un plan de acción para prevenir la violencia escolar de género contra la infancia, violencia intrafamiliar y convivencia ciudadana, lo que otorga facultades a este órgano veedor para el cumplimiento de estos factores. hacemos presencia a nombre de la gobernación por instrucciones de nuestro mandatario seccional William Villamizar, quien ha dicho que el gobierno debe estar en los municipios escuchando a la ciudadanía, revisando las acciones permanentes y apoyando las tareas para el desarrollo humano y sostenible, puntualizó Haddad Linero. RCN Noticias. El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, liderará el próximo lunes 31 de octubre un comité de obra en Gramalote junto con las autoridades locales, los constructores, los interventores y directivos del Fondo Adaptación encargados de la adecuación de este municipio. Allí inspeccionarán el estado de reconstrucción de la población y se supervisará el avance de obras que se estiman ya están en un 58% edificadas. El mandatario seccional también verificará junto con el director del Fondo de Adaptación, Iván Mustafa, las condiciones de avance de obras de la infraestructura de acueducto y alcantarillado y las vías de acceso al nuevo municipio. Posteriormente, los funcionarios tomarán detalles de obras que se ejecutarán en los diferentes frentes de trabajo tendientes al levantamiento de este municipio que sucumbió ante una falla geológica y ante los efectos de las lluvias el 17 de diciembre de 2010.
Frente contra el Aedes, misión control.
El Zika se transmite por la picadura del mosquito Aedes aegypti, que es el mismo vector del dengue y el chikungunya. La enfermedad del Zika se manifiesta de 13 a 12 días después de la picadura del vector infectado. No se transmite por el aire. Eliminando los criaderos, le ganamos la batalla al Zika. Instituto Departamental de Salud, Gobernación de Norte de Santander.
12 del día, 59 minutos. Aquí termina nuestra emisión local. Seguimos con más información desde Bogotá.